recreo.
Seguimos en secundario. Estamos de regreso en Radio Escuela y tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a las líneas 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Vamos a escuchar aquí con el profe, y también lo tenemos enganchado al profe de literatura, Juan Moretti, pero vamos a escuchar saludos que nos están haciendo distintas personas porque estamos celebrando los 100 programas de Radio Escuela. Entonces vamos a escuchar grabaciones de Eugenia López, que es de la Liga de la Ciencia, bióloga y divulgadora científica, Ana María Shua, escritora, y Fernando Spinner, director de cine. Vamos a escucharlos.
Hola, soy Euge de la Liga de la Ciencia. Quería mandarles un beso muy muy grande a todos y a todas las que hacen Seguimos Educando por los 100 programas, espectacular, increíble, y bueno, a todos los oyentes, por supuesto, un beso muy muy grande, y se vienen muchos muchos programas más. Les mando un beso enorme y felicitaciones por todo el laburazo hermoso que están haciendo. ¡Mua!
Hola, soy Ana María Shua, escritora. Y me da mucho, mucho gusto saludar al programa Seguimos Educando en el día de su cumple programa, porque, bueno, veo que ya llegan al número 100. Así que, bueno, felicitaciones y cuenten conmigo.
Hola, soy Fernando Spinner. Quería mandarles muchas felicitaciones y abrazos por estos 100 programas. Te seguimos educando, ojalá sean muchísimos más. Un abrazo fuerte y felicidades.
Muchas gracias Eugenia, Ana María y Fernando por estos saludos aquí desde Radio Escuela. Muchas gracias.
Bueno, vamos a presentar al profe de literatura para este segundo bloque, a Juan Moretti, que lo tenemos en línea.
Hola, profe.
Hola, Sebas. Hola, Hilda.
¿Cómo va?
Bien, disculpen la falta de presencia, pero bueno, la situación acuciaba.
Ok, ya te extrañamos, pero igual te vamos a escuchar con mucha atención.
Bueno, voy a traerles algo acerca de lo que estuvimos hablando en la clase pasada y de lo que seguramente ya estuvo también hablando un poquito antes Sebas, que es profundizar un poco en el motivo, en el por qué se prohibieron los libros que se prohibieron durante la dictadura. La vez pasada hablábamos acerca de la historia, un poco de la imprenta, digamos, de la letra escrita y de cómo diferentes formas de censura acompañaron a diferentes formas de difusión de esa letra escrita. Y nos detuvimos un poco en lo que fue la última dictadura. Y nos detuvimos en un caso que es para mí muy paradigmático, porque representa un poco este por qué, el por qué se prohibían los libros, ¿no? El caso al que me refiero es el cuento infantil Cinco Dedos, que mencionamos la clase pasada. Uh-huh. Un cuento que era del colectivo Libros para Niños de Berlín, y un cuento en el que, un cuento infantil, ¿no? Un cuento ilustrado donde una mano verde persigue a los dedos rojos de una mano, que en un momento se dan cuenta de que se pueden juntar esos dedos rojos y entonces formar un puño y enfrentarse a la mano verde. Sí. Este libro ilustrado para niños fue censurado por, y cito, por tener finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica propia del accionar subversivo. Esto es paradigmático por lo siguiente. Es raro. El asunto es que durante esta última dictadura, a diferencia de la anterior, el enemigo ideológico, lo que llamaba el enemigo ideológico, era ahora el marxismo, ¿no? Una dictadura mucho más alineada a los intereses capitalistas. El enemigo no era el peronismo, sino el marxismo, un enemigo que además venía del exterior, ¿no? Venía de este extranjero. Entonces, este libro que venía de Berlín ya está, caía bajo sospecha. Ahora, el marxismo podía ser explícito, como era en el caso de muchos libros prohibidos, muchos libros que se prohibían eran libros explícitamente marxistas, de teoría marxista.
Claro, de política, ¿no, Juan, directamente?
Claro, de política, de sociología, de filosofía, incluso recordemos que además de la sociología, de la política, de la economía marxista, también se proscribieron ciertas formas filosóficas. Ahora bien, y la parte que se vuelve un poco más compleja es con la literatura a la hora de leer la metáfora, a la hora de leer los contenidos, no solo por su contenido literal, sino por lo que pudiera ser, lo que puede ser su contenido subliminal, ¿no? Como en este caso de este libro, donde ciertamente no hay teoría marxista explícita, lo que se lee ahí es esta finalidad de adoctrinamiento preparatorio, ¿no? Claro. Algo que es muy difícil de identificar. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque genera algo que después se extendió y que está muy bien estudiado en el libro Golpe a los libros, de Hernán Invernizzi y de Judith Gossiol, que es el fenómeno de un poco de la autocensura, ¿no? Como no se sabía muy bien cuáles eran los libros que estaban prohibidos y cuáles traían consigo la idea de subversión o esta cuestión de material de captación ideológica, adoctrinante, como había algunos libros que se leían metafóricamente de esa manera, eso llevaba a que la gente enterrara, quemara, escondiera, que se deshiciera de los libros que podrían llegar a ser incriminantes, ¿no?
Qué temor, ¿no?
Una cosa que es muy difícil de entender, yo entiendo que han hablado con Mempo Giardinelli, que tuvo una relación mucho más directa con esa persecución.
Sí, sí, contaba de la quema de libros en Sarandí, justamente, en la calle mismo.
Y de claro, su propia novela eso, también, ¿no? Sí.
Claro, y la quema de libros en Sarandí, del una buena parte del material del Centro Editor de América Latina.
Exactamente.
Ahora, Juan, una consulta. Hay muchos libros que son justamente de cuentos para niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, o por ejemplo, el de Laura de Betach, La Torre de Cubos, ¿no? Que son cuentos que quizás hablan de, por ejemplo, el de Un elefante ocupa mucho espacio. Yo no lo leí, la verdad, pero vi la reseña que hay un elefante que se llama Víctor y decide hacer una huelga. O sea, que tenían cierto contenido de justicia social, ¿no? De protesta, y que tal vez eso hacía que la dictadura los vea con malos ojos, ¿no?
Sí, pero acá hay una cuestión que es un poco aleatoria en algunos casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Caracol Carmelo. Muchas veces tiene que ver con el origen de esos cuentos. En el caso de Cuento Cinco Dedos o del Caracol Carmelo, se suponía que por su origen, porque venían de Europa, de países donde había gobiernos marxistas, comunistas, entonces por su origen eran ideológicamente peligrosos. Ahora, el tema es esto del público infantil, ¿no? Algo que está destinado al público infantil puede ser interpretado de esa manera.
Eso es muy llamativo.
Eso es llamativo, pero hay algo interesante, y me remito a este trabajo de Hernán Invernizzi y de Judith Gossiol, de Golpe a los libros, porque corren muchas anécdotas alrededor de la lista de libros prohibidos, ¿no? Uh-huh. De las cuales yo recuerdo que me habían contado en su momento, era que, por ejemplo, estaba prohibido un libro de química que se llamaba La Cuba Electrolítica.
¿Por Cuba?
Por tomar literal el título, ¿no?
Por tomar el título, la palabra Cuba, que en ese caso no significaba el país Cuba, sino una Cuba,
recipiente.
La Cuba Electrolítica estaba prohibido porque se había entendido que Cuba era una referencia a la Cuba de Fidel y por lo tanto era un libro potencialmente subversivo.
Muy imaginativo, creo, ¿eh?
Sí, sin embargo, y ahí está la parte interesante de lo que menciona Invernizzi, esto que podría pasar por la idea de que los censores eran tontos o que no sabían qué es lo que estaban censurando, es engañoso, porque por un lado hay que reconocer que los censores estudiaban mucho los materiales que censuraban, los estudiaban muy atentamente, entonces no es que no había incapacidad de su parte. Lo que sugiere Invernizzi, o quizás por lo menos por el efecto, aunque no haya sido planeado, es que estas historias, estas censuras presuntamente aleatorias, que parecían no estar motivadas por el material mismo, servían también como forma de amedrentar, porque no se sabía qué libros iban a ser caracterizados de esa manera.
Claro.
Incluso el libro de química de la cuba electrolítica. Entonces, eso sugiere un accionar represivo que es impredecible, que no tiene que ver con que uno tenga el capital de Karl Marx en el primer estante o no, sino con deshacerse de todo el material, lo que llaman la portación de libros, ¿no? El forrar los libros para que no se vea de qué son, esconderlos atrás de una maderita en la casa, en un fondo falso. Estas cosas de trabajo de ocultar los libros propios es algo que marcó, por supuesto, a toda esa generación, sobre todo por esta sensación, porque algunos de estos libros se censuraban por vía de decretos, ¿no? Muchos de estos, por ejemplo, estos que decían la Torre de Cubo, Cinco Dedos, Un Elefante Ocupa Mucho Espacio, muchos de los, bueno, de Griselda Gambaro, todos los libros de sociología y de marxismo, de Marx, de Engels, por supuesto, todos esos fueron censurados por decreto.
¿Por decreto?
Por decreto del Ejecutivo. Decretos que están desclasificados, a los que se puede acceder, están reunidos también algunos en el trabajo de Biblioteca de Libros Prohibidos, uh-huh. Que bueno, uno puede ver ahí. Entonces, por eso citaba hace un ratito un pedacito de uno de estos decretos, donde dicen, bueno, este libro se queda prohibido, se procede a retirar y destruir todas las copias disponibles, porque se supone que es, a ver, en este caso, era preparatoria de tarea de captación ideológica. Entonces, con esa, y eso estaba escrito en un decreto del Ejecutivo. Ahora bien, las persecuciones no eran solamente a la posesión de estos libros, sino, como mucha gente sabía, había listas negras, que por cierto también están desde hace unos años disponibles, y estas listas negras ponían a las personas, a diversas personas, diversas figuras intelectuales y artísticas, en una especie de categoría de peligrosidad, una fórmula que iba fórmula 1, 2, 3 o 4, donde fórmula 4 era ya un perseguido político. La fórmula 1 eran personas a las que se les podían otorgar becas, que podían presentarse a concursos, que no tenían impedimento para seguir trabajando durante el gobierno de facto, pero las personas que estaban en fórmula 4 estaban anotadas como personas con antecedentes ideológicos marxistas comprobables.
Juan, y algo similar aplica también para el cine y para la música, ¿no?
Totalmente, esto era para un montón de artistas. De hecho, es confuso. Yo hace poco volví a mirar estas listas y hay nombres que están, digamos, los nombres están y sus profesiones, ¿no? Y por ejemplo, Noé Chitrik, que ya he mencionado en algunas clases, porque es un escritor, pero también es un gran ensayista y crítico literario argentino. Noé Chitrik está anotado en Fórmula 4 como actor. Que yo sepa, no es actor. Tomás Moro Simpson, un filósofo analítico de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, está anotado como pintor. Confuso, en algunos casos tenían datos evidentemente confusos, pero ciertamente eran casi todas personas. Normal, digo, hay un montón de nombres muy conocidos. Yo justo ubiqué algunos en que era rara la profesión. Pero ahí eran listas específicas con personas con esto que llaman antecedentes ideológicos marxistas. Y esto nos lleva a lo siguiente. La poesía es un espacio donde, y voy a citar ahora a un poeta exiliado, que es Juan Gelman, toda poesía es hostil al capitalismo, decía Juan Gelman, y hay un lugar donde una dictadura tan afín al capitalismo como fue la última dictadura argentina veía efectivamente en la poesía una amenaza. Si bien no estaban censurados o prohibidos explícitamente, la posesión de libros de poesía, sobre todo libros de poesía de poetas identificados con partidos de izquierda, y acá había mucha tradición de poetas y de escritores que participaban políticamente de espacios de izquierda, de militancia de izquierda, la posesión de esos libros era un peligro. Entonces había una censura de hecho sobre tener y llevar esos libros. vamos a escuchar alguno de esos poemas y vamos a tratar de pensar cuán peligrosos podían resultar, cómo eran de hostiles al capitalismo, por tomar las palabras de Juan Gelman. De hecho, podríamos empezar.
Escuchemos, tenemos aquí un audio. Palabra bueno. Esta América, de Gelman, lee a Gelman. ¿Te parece, Juan?
Por favor, escuchémoslo.
Vamos.
Referencias, datos personales. A mí me han hecho los hombres que andan bajo el cielo del mundo. Buscan el brillo de la madrugada. Cuidan la vida como un fuego. Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida. Me han traído una esperanza que no basta soñar. Y por esa esperanza conozco a mis hermanos. Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en el espejo. Yo sé que no me pertenecen. En ellos ustedes agitan un pañuelo. Alargan una mano por la que no estoy solo. En ustedes mi muerte termina de morir. Años futuros que habremos preparado conservarán mi dulce creencia en la ternura. La asamblea del mundo será un niño reunido.
Escuchamos a Juan Gelman. Estamos, podemos escuchar otros audios más, Juan Moretti, si quisieras. Sí. También tenemos aquí Paco Urondo, Fin y Principios, recitado por Juan Tata Cedrón. ¿Quieres que escuchemos eso?
Dale, escuchemos a Paco Urondo y ahora lo mencionamos,
¿no? Perfecto.
Estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia, en aventuras, en la queja del muerto y el terror de los vivos y el soplo de los convalecientes. Estoy en el clamor encontrado, fuera de la felicidad y el fascismo, y el olvido sin escuchar la clausura y la ausencia, sin tolerar la conmiseración o desconocer la alegría o la bondad o el dolor del caído, sin sentir resignaciones, sufriendo con rabia la esperanza, viviendo a mi manera.
Juan Tata Cedrón leyendo a Paco Urondo, Fin y Principios.
Paco Urondo, un escritor, poeta, y bueno, un comprometido militante político, que fue asesinado en el 76. Y podemos escuchar a otro poeta que también, muy combativo, y un poeta que además para mí exploró, se apropió muy, muy hermosamente del lenguaje, que es Roberto Santoro. Uh-huh. Y podríamos escucharlo, me parece que hay uno de Roberto Santoro.
La pura verdad.
Podemos escuchar La pura verdad de Roberto Santoro.
Ahí vamos.
La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco.
Una hermosura.
Es hermoso lo que escribía Santoro. Bueno, Santoro y Paco Urondo fueron víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura. Pero otros poetas jóvenes, otros poetas más jóvenes que no eran quizás militantes de antes, o bueno, que lo eran desde hacía menos tiempo, uno de ellos era Néstor Perlonger, también escribieron acerca de estas persecuciones y acerca de la manera que tuvo la dictadura de colarse también en las formas de decir. Una de las obras más conocidas quizás, pero inagotables, es el poema Cadáveres de Néstor Perlonger, que él escribe, que Néstor escribe mientras va camino a San Pablo, si no me equivoco, a Río de Janeiro, era, pero a Brasil, en 1982. El poema Cadáveres es una de las primeras cosas que se leyeron acá en el Centro Cultural San Martín, en las primeras reuniones que se hicieron ya en democracia, y es muy recordado por mucha gente. Y podemos escucharlo quizás de su voz, Néstor Perlonger leyendo Cadáveres de 1982.
Vamos.
Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres.
Aquí estamos, habíamos escuchado al señor Néstor Perlonger.
Néstor Perlonger escribe un largo, largo poema, Cadáveres. Y me gustaría, ya que nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría invitar a los chicos y a las chicas en sus casas a que busquen estas lecturas, que busquen las que tenemos la suerte de tener grabadas por sus propios autores y las que están interpretadas también por grandes intérpretes, que las busquen, que busquen aquello que censuraba la dictadura porque le era hostil, porque ahí, si es hostil a un Estado terrorista, quizás hay una semilla de libertad, ¿no? Entonces les recomiendo que lo busquen y que lo escuchen y que lo disfruten.
Así lo haremos, profe.
Juan, y la preocupación que había de parte de la dictadura nos demuestra la potencialidad y la fuerza que tenía la escritura y lo importante que eran los libros, ¿no? Si había que prohibirlos y quemarlos era porque eran muy importantes, ¿no?
Claro, sí. Si ellos, un poeta puede decir que la poesía es hostil al capitalismo, pero que lo digan las fuerzas represivas de ese capitalismo es una garantía.
Profe, Estamos llegando al final de la clase, estuvimos celebrando los 100 programas de Radio Escuela. Hoy es viernes 28 de agosto y nos vamos a ir muy contentos para reencontrarnos el lunes que viene, que es 31, no terminamos agosto aún, pero nos volveremos a escuchar. Muchísimas gracias, Sebas, muchísimas gracias, Juan. Aquí estamos en Radio Escuela y nos vamos. Adiós.
Estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes barrotes. Yo de estas partes barrotes, tú del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejó ir tan solo por ver del vuelo. Hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido, yo preso ellos sometido. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros.